Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday, good through November 30th. See Menards.com for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Se pone celoso, pero es porque me ama. Se enojó mucho, pero la verdad yo me lo busqué. Nos llevamos así, un poco pesado. Hablamos tanto de ello que para algunas personas, aunque suene triste, el tema ya es aburrido. Pero nunca, nunca será aburrido hacer todo, absolutamente todo lo que esté en nuestras manos, si eso puede hacer que una sola mujer, sin importar dónde esté, a qué se dedique ni cuánto gane, se dé cuenta que esté siendo violentada. Porque esos celos, esas bromitas pesadas o esas discusiones pueden significar en el futuro, y en un futuro no muy lejano, literalmente, el fin.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es lunes 25 de noviembre del 2024, día para eliminar la violencia en contra de las mujeres. Vivi, Jime, soy Daniel Iturbide, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, espero que estén muy bien. Dani, Jime, un día muy importante, el día de la eliminación contra la violencia de la mujer.
Muchas de estas situaciones se dan desafortunadamente con personas de confianza como sus parejas. Y puede ser que al escuchar la palabra violencia, nuestra mente naturalmente se vaya a golpes, empujones, jalones, pero hay muchos tipos de violencia que a veces es invisibilizada entre las relaciones, pero que aunque parezcan pequeñas, no dejan de ser violencias.
Y que sumadas van convirtiendo una relación en una relación abusiva, en una relación violenta, que puede terminar muy mal.
Bueno, hay hasta violencia económica, que es, por cierto, una de las más comunes en nuestro país, ¿eh?
Claro, y violencia sexual dentro del matrimonio, eso muchas mujeres no lo saben, pero si tú como mujer no quieres tener relaciones sexuales con tu esposo, con tu pareja, no te puede obligar, es lo mismo a un abuso sexual.
Claro, pero eso además se tipificó en México hasta el 2004, antes de eso no era un delito si un esposo violaba a su mujer, entonces es normal que tengamos muy normalizadas estas actitudes y que quizás mientras más las permitamos, más difícil sea salir, y por eso es tan importante aprender a detectarlas.
Violencia psicológica, que es amplísima, desde que te revisen tu celular, desde que duden de ti todo el tiempo, esa es violencia psicológica. Por eso el objetivo del programa de hoy es aprender a identificar si estás en una relación abusiva. Platicaremos con la maestra Claudia Viascán, ella es psicoterapeuta y le sabe muchísimo este tema. Pero como todos los lunes también hablaremos de la seguridad digital, nuestro consejo de nutrición para arrancar la semana de forma saludable o lo más saludable posible, y hablaremos de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. ¿Cómo identificar si estás en una relación abusiva o violenta? Jimena Millán.
Es que es celoso porque le da miedo perderme. Sus bromas siempre son así de pesadas, pero no solo conmigo, sino con todos en general, ¿eh? Me pide mi ubicación para asegurarse que estoy bien. No es controlador, es protector.
Y es que le fue muy mal con su ex, pero se dará cuenta de que conmigo puede ser diferente. Y no te preocupes. Me prometió que no lo volverá a hacer.
Que no lo volverá a hacer. ¿A cuántas amigas hemos escuchado diciendo frases como estas? Justificando algo que nosotros vemos desde afuera con malos ojos, pero que probablemente en su momento también hemos vivido y pasado por alto. El propio gobierno de México ha escrito al respecto. El mito de la buena mujer o de la buena novia, basado en concepciones equivocadas sobre los roles de género, conduce a que muchas mujeres soporten y sobrevivan por mucho tiempo situaciones de violencia, adjudicándose incluso la culpa por los problemas que se dan en su relación. ¿Pero cómo llegamos a este punto? La psicóloga Leonor Ea Walker, en su libro El síndrome de la mujer maltratada, describe que la violencia en pareja tiene un ciclo claro y repetitivo, en el que tanto la víctima como el agresor quedan atrapados. Este ciclo consta de 4 fases principales. Primero, la fase de acumulación de tensión. Todo comienza de forma casi imperceptible. El agresor desaprueba cualquier acción de su pareja, hace comentarios hirientes, da miradas de desprecio o críticas constantes. La víctima busca resolver lo que percibe como un problema de comunicación o de pareja, pero a cambio recibe insultos y menosprecios que refuerzan su sentimiento de culpa. Poco a poco, el control y la dominación del agresor se afianzan. Sigue la fase de explosión violenta. Lo que comenzó como palabras y gestos escala. Para entonces, muchas mujeres han desarrollado lo que se conoce como indefensión aprendida. Sienten que no tienen salida y que no pueden tomar decisiones por sí mismas. Paradójicamente, es también el momento en el que algunas intentan pedir ayuda, aunque muchas veces el agresor las convence de quedarse con promesas de cambio. Así llegamos a la tercera fase, que es la luna de miel o conciliación. El agresor se convierte nuevamente en el hombre perfecto. Promete que nunca más repetirá esos comportamientos. Pide perdón con palabras dulces y gestos que parecen sinceros. La víctima, esperanzada de creer en un cambio, cede y se reconcilia. Así se reinicia el ciclo. Por último, llegamos a la escalada de la violencia. Con el tiempo, la fase de reconciliación desaparece y la violencia escala. Las agresiones se vuelven más graves y constantes, mientras que la víctima queda cada vez más aislada y vulnerable. Es crucial reconocer estas dinámicas para prevenir y salir de relaciones abusivas. El amor no es control ni dependencia, es respeto y libertad. Si alguna de estas conductas te resulta familiar, recuerda que no estás sola. Buscar ayuda es el primer paso para romper el ciclo. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Bienvenida, Claudia.
Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación.
Parece mentira que en una época en la que constantemente hablamos de la violencia de género y en la que varias veces al año las mujeres salimos a las calles para frenar esto, hay quienes no saben ni siquiera identificar cuando están en una relación violenta o abusiva. Por eso me gustaría empezar pues con lo más básico. ¿Cuáles son los diferentes tipos de violencia que se pueden presentar? En particular, vamos a acotar el día de hoy el tema a una relación sentimental, con tu novio, con tu pareja, con tu esposo.
Muy bien, pues sí, desafortunadamente ha existido la necesidad de clasificar, identificar por tipos de violencia, porque es diversa, ¿no? Y hay que darle un nombre para poderla visibilizar. Empezamos con la denominación y, bueno, entre ellas está la violencia psicoemocional. Sin embargo, tenemos violencia patrimonial, violencia sexual, violencia económica, violencia física, violencia verbal y tenemos recientemente la violencia vicaria, incluso también, ¿no? Bueno, el día de hoy, pues trataré de darles un panorama de lo que es la violencia psicoemocional. Como su nombre lo indica, implica aspectos psicológicos y emocionales que son difíciles de percibir por parte de la persona que los recibe. Esta violencia es sutil, es muy invisibilizada, muy normalizada y muy escondida a través de algo que se conoce como amor romántico. Ese es el gran problema, ¿no? Que nos dificulta enormemente su identificación. Ahora, las características de esta violencia psicoemocional son el control. Toda violencia conlleva control y este control es sutil, este control es tenue, ese control que a veces tú le das a la otra persona y que empieza a ser al principio algo sin mayor problema.
Por ejemplo.
Por ejemplo, dime a qué hora llegas a tu casa. ¿No? Porque estoy preocupado por ti, cuando tú te has movido todo el tiempo sola sin tener que estar diciendo a qué hora llegas o vas, y entonces tú lo tomas como una situación de amor, de preocupación, pero empieza a haber este control de a qué hora llegas,
¿por qué llegaste tan tarde?
Ajá. Y bueno, empieza a haber esta parte de la costumbre, te acostumbras a decirle a qué hora llegas y a qué hora sales. Y entonces, si hay una variación de temporalidad, bueno, porque si siempre llegas a las 10, hoy llegas a las 10:15, 10:20, ¿no? Es ese poder que le das al otro, que es precisamente la violencia, el abuso de poder, el control que se ejerce sobre una mujer. En general, estamos ahorita en las mujeres, pero también ocurre en menor cantidad, pero ocurre en los hombres, por supuesto.
No estoy tan segura del menor cantidad, ¿eh? Sí. Y es bien importante también hablar de la otra parte. Sí.
Sí, pero bueno, como hoy es el día de la violencia, pues no vamos a
buscar. Y quizás también en las mujeres se puede pasar porque confundimos mucho la protección de los hombres en nuestra vida con control, ¿no?
Sí, ay, qué lindo, me cuida de que ya llegué a mi casa, o ay, qué stalker, quiere saber a qué hora llegué a mi casa. Esa es todavía la diferencia que puede haber. Habría que dedicar un programa al revés, ¿no?
Ah, sí,
claro.
Cómo
no ser una, como mujer, una pareja abusiva.
Sí. Que ahora le llaman tóxico y lo normalizamos,
tóxicas,
¿no?
Ajá, sí. Perdón, te interrumpí.
No, una de las preguntas que yo quería hacer es precisamente por qué lo normalizamos y por qué nos cuesta tanto trabajo salir de estas relaciones. Porque ya empiezan a lo mejor con pocas cosas, luego va incrementando y es una violencia como continua, ¿no? Y al final del día llega un momento donde ya no puedes salir de ese tipo de relaciones. O bueno, sí, pero cuesta mucho trabajo.
Sí, la violencia se va incrementando. Ese es el punto que inicia con estas utilidades. Pero ustedes conocen el violentómetro y sabemos cómo inicia desde bromas, apodos, empujones, comentarios, devaluaciones, y entonces esto sigue una escalada que finalmente la máxima expresión de la violencia es la violencia feminicida. Obvio, antes de llegar a eso hubo una gran manifestación de violencias que pasaron desapercibidas por las mujeres, y contestando tu pregunta, es respecto a la cultura. La cultura tiene mucho que ver, ¿no? Los valores.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Las crianzas, los modelos de relación que hemos tenido. La cultura normaliza esta violencia como amor, como resignación incluso, como algo normal que es esperable en las relaciones.
Es interesante hablar del violentómetro porque precisamente creo que de eso va el programa de hoy. Hemos hablado en muchas ocasiones de la violencia de género, de la violencia que llega a ser feminicida, que es, digamos, la escala más alta del violentómetro. Pero hoy creo que en particular lo que sería muy útil es dedicarle los bloques de este programa que quedan a las partes bajas del violentómetro, uh-huh. ¿No? A estas que son bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar, ignorar, hacer la ley del hielo, celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ofender, humillar en público, intimidar, y ahí ya van subiendo, intimidar, amenazar, controlar, prohibir, prohibir amistades, familiares, dinero, lugares, cómo vestirse, actividades, celular, mails, redes sociales, destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpear jugando, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear, patear, encerrar, aislar, amenazar con objetos o armas, amenazar de muerte, forzar una relación sexual, abuso sexual, violar, mutilar o asesinar. Pero creo que lo interesante es dedicarle el programa a esta parte baja del violentómetro, que son esas sutilezas que cuesta tanto trabajo identificar, ¿te parece?
Claro que sí.
Pero tenemos que hacer una pausa y lo hacemos con música, Pame.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Selena Gómez y su canción Lost You Do Love Me a través del 103.3 y 970 de tu radio. We'd always go into it blindly. I
needed to lose. ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos 10 de la mañana con 16 minutos. Estamos hablando de cómo identificar una relación abusiva, un noviazgo, un matrimonio abusivo. Y me llama mucho la atención que en la pausa, Jime, decías, yo estoy en contra del amor romántico.
Yo estoy en contra del amor
¿Puedes romántico. ¿Puedes explicar eso, por favor?
Pues creo que justo fue cuando me explicaron, o sea, hubo una persona que me explicó que parte del amor romántico es que normalizamos muchas cosas que entendemos como románticas, pero que son bastante violentas. Y que si me puedo poner mis pantalones de feminista un ratito, es que vienen mucho de la parte patriarcal. O sea, de lo que los hombres esperan de las mujeres en la relación. Entonces, justo tener control, saber exactamente dónde estás, cómo
pero
estás.
Pero o sea, ¿eso es amor romántico? ¿No hay una relación romántica, un amor romántico que no implique abuso?
Pero justo el tema es lo que nosotros hemos construido como amor romántico. Eso a lo que nosotros conocemos como lo que es romántico, quizás hoy normaliza muchas de esas cosas.
Lo que pasa es que hay un punto, o sea, en el péndulo hacia el otro lado, el amor romántico puede ser considerado violencia ahora, en una cosa muy pequeña, pero hasta que te abran la puerta, ¿no? Hay mujeres a las que les ofende que le abren la puerta o que le paguen la cuenta sin preguntarle, ¿no?
Yo creo que donde nos podemos dar cuenta, por ejemplo, son en las películas y en las series. O sea, cuando se hacen grandes gestos románticos, si a veces los analizas y dices, bueno, en realidad eso no estaba muy
romántico. Dime un ejemplo.
Por ejemplo, hay muchas canciones. Habíamos hablado de esto en las canciones que no sabemos si ponerlas en políticamente incorrectas. La de todo el tiempo te voy a estar vigilando y voy a estar detrás de ti.
I'll be watching you.
I'll be watching you. Que dices, bueno, suena romántico que siempre te estén cuidando, pero quizás ya aplicado a una relación no es lo que deseas en una pareja. No quieres alguien que te esté vigilando, sino quieres alguien que te esté acompañando. Y son esas pequeñas diferencias que a veces yo creo que normalizamos y se traducen a violencia, y que la gente quizás ni siquiera sabe que está siendo violento, ni sabe que está siendo violentada, pero que quizás aún así sí deja una sensación incómoda de no me estoy sintiendo bien en esto.
Precisamente para distinguir qué sería un amor sano de un amor romántico que genera violencia, es lo que te hace sentir. Finalmente, la sensación, pudiéramos decir que es placentera, agradable, ¿no? Ejemplo, un hombre que se enoja contigo y después te pide perdón y te lleva rosas. Y uno diría, ay, qué romántico, ¿no? Pero, ¿de dónde viene esa acción? ¿Qué es lo que está antes de ese romanticismo? Y también podemos distinguir este amor romántico del amor sano en la medida que te va coartando libertad y que te va impactando, quieras o no, ya sea emocionalmente o incluso hasta físicamente, porque a lo mejor tú emocionalmente, psicológicamente no lo alcanzas a captar, pero empiezas con somatizaciones, con problemas, digamos, hasta conductuales de irritabilidad, tristeza, que a veces ni sabes de dónde viene, pero tu mente, por supuesto que lo sabe, tu cuerpo lo sabe. Es decir, es en qué hay detrás de esa conducta que originó eso que tú ves como una conducta romántica y las consecuencias de esa conducta para poder distinguir si es un amor romántico o si realmente es una conducta de violencia.
Yo les estaba platicando que hace ya unos años conocí a Ana Bella. Ana Bella es española. Hizo una fundación llamada Fundación Ana Bella. Ella es sobreviviente y hizo esta red de mujeres. Y a mí lo que me impresionaba es que ella dice, solo una de cada 5 mujeres maltratadas recibe ayuda. Su testimonio es muy fuerte porque ella justo dice, ¿no? O sea, mi esposo llegó un momento donde me dijo, lo nuestro es amor o muerte. Así que hazle como puedas. Ella estuvo muchos años casada con esta persona y, bueno, aquí en México yo tuve la oportunidad de también entrevistar a algunas mujeres que forman parte de esta red de apoyo y hablaban mucho del violentómetro porque estas mujeres llevaban años casadas. Y este violentómetro, pues así funciona. El nivel de violencia llegó a incrementar a tal grado donde ya llegas a un punto donde es muy, muy difícil salir.
No porque yo crea que no lo es, pero quiero hacer 2 preguntas que ojalá que queden muy claras. Los celos en todos sus grados, el simple hecho de que existan celos, ¿forma parte de un poquito de violencia de una relación abusiva o es hasta cierto punto, y quiero entrecomillarlo, natural que haya celos?
Siempre se ha dicho que son celos normales, no hay celos normales, ya. ¿No? Y así como hay envidia de la buena, tampoco hay envidia de la buena, ¿no? Los celos es control y los celos es temer perder a la persona y vas a hacer todo lo que sea para no perderla. Y entre esas acciones está el control y el poder, ¿no? Detrás de los celos hay inseguridad. Entonces todo lo que te viene de la seguridad no puede ser algo sano.
Pero, a ver, si tú estás con tu pareja y de repente entran dos mujeres guapísimas a un lugar y las voltea a ver, te molesta. ¿Esos son celos? ¿Esos son celos? ¿Eso qué es?
Sí, esos celos. Celos de que él te deje o perder a él. Y,
pero no es natural sentirlo, oye, ¿estás aquí conmigo? ¿Por qué volteas a ver a las dos mujeres guapas?
No, es natural.
Bueno, no, es pregunta.
El hecho de que él voltee a ver a las mujeres me parece irrespetuoso, ¿no? O sea, el punto es que una cosa es los celos que yo siento, y otra cosa es que quizás él está haciendo algo con lo cual yo no estoy cómoda.
Pero si es al revés, si entra un galanazo y tú volteas.
O sea, yo creo que yo la forma en la que he entendido los celos, saliendo de esta como discusión del amor romántico, es que yo puedo sentir celos porque algo en mí me está haciendo sentir insegura. El tema es que yo puedo comunicárselo a mi pareja diciendo, oye, ¿sabes qué? Me sentí rara de que las volteas.
Eso es a lo que quería llegar. Hay formas de expresar que me incomodó algo. Exacto. Sin ser violenta ni abusiva.
Y a veces darte cuenta de que es un trabajo que tienes que resolver tú. O sea, que comunicárselo a la persona.
Oye, amor, no me gusta que estemos comiendo juntos y pasen dos chavas y las voltees a ver.
Voltees a ver, mejor cuando estés conmigo, pues no. Pasa mucho ahora en las redes sociales.
Y de preferencia. Y de, eso.
Claro.
Eso.
O sea, ¿con quién sigues?
¿A quién sigues?
Sociales.
O sea, otra vez yo creo que no se vale como el tema del control, pero decir, oye, la verdad es que yo sé que vas a ver chavas encueradas o lo que sea en Instagram, si puedes nada más evita darle like porque yo lo voy a ver y me siento insegura, pero como sea yo creo que ese es un trabajo que uno tiene que hacer y que a veces se justifican los celos para empezar a excluir personas de tu vida de ¿por qué sales con esos amigos si ya me tienes a mí? ¿No?
Sí. Sí, pero ponte en el lugar opuesto, es decir, tú le das like a alguien y entonces él te dice exactamente lo mismo, oye, me siento incómodo de que le des like a alguien, y entonces, ay, sí, tienes razón, y entonces lo dejo de hacer, y entonces ahí empieza el control, ¿por qué lo percibimos diferente entre hombre y mujer?
Ah, no, yo lo percibo igual.
Debe de ser exactamente lo mismo, y en las dos circunstancias es algo que no es funcional.
Es que, ¿hasta dónde es el límite de sí? Pues la verdad es que lo que hiciste no estuvo bien, y lo vamos a platicar, nos vamos a sentar a dialogarlo de una forma. Recuerda, hablabas de los amigos. Todos y todas tenemos amigas o amigos que a nuestra pareja no les caen muy bien, ¿no? De ninguna manera estoy diciendo prohibir o que te prohíban salir con ellos. Pero oye, amor, voy a salir con mis amigos. Sí, perfecto. Llego, pues a la hora que llegue, no pasa nada. Y se va con los dos amigos que son los solteros, los que echan desmadre, los que no te caen bien, los que siempre están portándose mal. Llega a las 6 de la mañana hasta atrás. O sea, no se vale decir, oye, esto no está bien.
Sí, claro, hay que hablarlo, ¿no? Pero hay que hablarlo los dos, porque nosotros tenemos como nuestra visión, nuestra percepción, sabemos lo que pudiera ocasionar eso, pero él no lo sabe. Y bueno, y aquí una manera de poder evitar esto es llegar a acuerdos.
O límites, ¿no? O sea, los límites podrían funcionar también en una relación.
Pero cuando un límite, entonces
eso,
ya
exacto,
se convierte.
Eso es lo que quiero. Pero lo hablamos al regresar de la pausa, que se va a poner bueno esto. Y nos vamos con musiquita, Pame.
Así es, Dani. Nos vamos a la pausa con Ariana Grande y su canción We Can Be Friends a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos, estamos hablando en el marco de este 25 de noviembre, Vivi, día para erradicar la violencia en contra de las mujeres, de cómo identificar una relación abusiva, más allá de la violencia, de la terrible violencia que hay en México y en el mundo en contra de las mujeres, en las sutilezas, en la vida diaria, en la cotidianeidad. Estábamos hablando, yo estaba intentando ser un poquito como abogado del diablo de las situaciones que existen en una relación, porque existen, sería mentir, decir que en tu relación nunca te ha puesto celos o que tu esposo voltee a ver a alguien o que te haya enojado que se vaya con los cuates hasta las 6 de la mañana. Y entonces surgió la palabra
límites, que era lo que yo preguntaba. ¿Son buenos los límites? ¿Está bien poner límites en una relación? Y entonces Jime decía,
¿hasta dónde?
¿Hasta dónde?
Pero Claudia es nuestra especialista.
Claro que sí, los límites son necesarios para todo nuestro desarrollo personal. Sin embargo, esos límites no debes de traspasar los límites de la otra persona también, ¿verdad? Es decir, el problema aquí es encontrar el punto medio. Y para saber cuál es tu límite y cuál es el límite también que tú debes de respetar del otro y tú permitir, está en la cuestión de la libertad. Es decir, ¿qué tanto va a coartar esa libertad? ¿Es algo que tú dejas de hacer? ¿Es algo que a ti te va a traer consecuencias? ¿Es algo que te va a hacer sentir mal? ¿Es algo que te gustaría hacer, pero por el límite del otro lo dejas de hacer? Y valorar qué es lo que te hace sentir los límites del otro y por qué pones tú también esos límites. Es decir, ¿de dónde surge esa necesidad de limitar no solo tu comportamiento, sino limitar el comportamiento del otro? Bien decía Benito Juárez, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces estamos respetando los derechos de las dos personas y respetando los límites. Sin embargo, con esta cultura patriarcal y machista que tenemos, se ha enseñado que los hombres tienen un mayor control de esos límites. Y la mujer ha asumido como una cuestión totalmente de género, de abnegación, de sumisión, de demostrar que eso es amor, a atenerse a los límites del otro. Por ejemplo, una mujer que deja de trabajar porque ya no necesita o porque tiene hijos, ¿no? Y que la sociedad hasta se lo aplaude y se lo alaba. Pero qué tanto eso sería, vendría después como un resultado de control y qué consecuencias tendría. Las mujeres que no trabajan tienen un índice mayor de sufrir violencia de pareja y cada hijo te incrementa el 20% de ser víctima de violencia de pareja. Entonces estamos hablando de dos cosas que son muy normalizadas por la sociedad, las mujeres que se dedican o a los hijos y que tienen que limitar muchas veces su área laboral, limitar o hasta abandonarla. Y entonces ahí hay un límite muy, muy claro, muy social.
Yo quería preguntar, porque yo tengo muchas amigas con las cuales a veces he hablado del tema, que cuando me cuentan cosas que les hacen sus novios, se sienten ellas avergonzadas.
Por ejemplo,
como...
Te he pedido muchos ejemplos, pero es que me dejas en
suspenso. Y yo, ay, Dani, a ver, comentaré a alguna de mis amigas. Pues es que, por ejemplo, es muy común que es, oye, mi novio se puso muy celoso porque yo ayer salí con un amigo, pero pues yo sí sabía que ese amigo no le caía muy mal y pues quizás sí yo me pasé. Y yo las escucho y yo me doy cuenta de que ellas están internalizando la culpa. ¿Por qué las mujeres nos hacemos responsables de la actuación violenta de los hombres? ¿Y hay manera de dejar de hacerlo?
Sí, claro. Es otra de las consecuencias de esta sociedad patriarcal, que la culpa genera un gran control y la culpa la tenemos históricamente desde la religión, desde la política, desde la familia. Hacernos responsables de los comportamientos de los otros es una manera de controlar a la mujer. Y no porque nos obliguen, sino porque nosotros así lo asumimos. Pero eso tiene toda una historia, un antecedente que va más allá de tus papás, de tus amigas. Es algo cultural, es algo histórico. Día tras día, a través de los valores, de las costumbres, de las creencias, nos han enseñado que las mujeres debemos ser responsables del comportamiento de los demás. Y entonces, al hacerte responsable de algo que no te corresponde, generalmente va a surgir la culpa. La culpa es un control y es un sentimiento que genera mucha vulnerabilidad y que a su vez genera muchas consecuencias negativas.
Tengo un gran ejemplo que ya se me ocurrió.
Dale.
Que por cómo ellas iban vestidas, los hombres las volteaban a ver.
Clásico, clásico, terrible.
¿Por qué te vistes así? ¿O por qué subes fotos así a Instagram? ¿Quién quieres que te dé like? ¿Subes
solo quieres foto llamar para los hombres? Atención.
Sí. Y pasa mucho, así como si yo le doy like a mujeres, entonces tú deja de subir fotos porque tú las subes para que otros hombres les dé like. Y cuando me lo platican... A mí me sorprende mucho porque además yo creo que todas mis amigas son maravillosas, obviamente si no, no serían mis amigas, pero a pesar de que es algo muy hiriente, hasta a veces se tardan en contarlo, porque a veces también contarlo representa reconocer que quizás algo está mal, entonces a veces ni siquiera lo hablamos, yo creo que por eso es esta cifra de 1 de cada 5, porque muchas cosas nos las callamos, porque sabemos que si las comunicamos, pues la gente nos va a decir... ¿Qué seguimos haciendo ahí?
Decíamos que, por ejemplo, las bromas pesadas son el punto número 1 del violentómetro, ¿no? No me acuerdo cuál es la palabra. Bromas, creo.
Bromas hirientes.
Bromas hirientes. Cuando empieza con una broma hiriente, que me imagino que normalmente es en un contexto de más personas y demás, ¿siempre va a ir aumentando?
No necesariamente, ¿no? Deberíamos de ver muchos aspectos, pero siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no? Precisamente de qué se está burlando, de qué es lo que genera esa broma. No es lo mismo donde la broma también lo incluye a él o la broma es de algo de su comportamiento o algo de su persona.
Y se puede cambiar, porque bien dicen que la gente no cambia, pero ¿puedes modificar y arreglar por completo eso o va a ir en aumento?
No, todo puede ser, todo lo aprendido puede ser desaprendido y modificable siempre y cuando se ha identificado y se ha hablado. El problema es que no se habla porque la persona que recibe esa broma no se percata, ¿no? Y el que está haciendo la broma lo va a seguir. Entonces, nos comentó que su amiga se sentía incómoda. Esa es una alerta. Todo aquello que te haga sentir incómoda, que te haga dudar de ti, que te haga sentir mal, le debes de poner mucha atención, independientemente de si está bien o está mal para ti o para los demás. Es lo que te hace sentir, para poderte dar cuenta.
Efectivamente, que es una de las razones por las que estamos platicando hoy, cómo identificar si estás en una relación abusiva. Pero más que eso, ¿qué hacer? O sea, si ya sabes que estás en una relación abusiva, ¿qué hacer?
Es bien complicado, ¿no? Lo primero es darse cuenta. Si tú ya te diste cuenta, es porque a ese nivel donde va empezando la violencia, en esta violencia sutil, psicoemocional, es porque tienes muchos recursos y se puede hacer bastante. Lo primero es tener redes de apoyo, ¿no? La respuesta, el reflejo que te dan los demás, amigas, familiares, que te puedan apoyar. Lo segundo es tener un apoyo psicoterapéutico. La psicoterapia debe ser básica para todos, ¿no?
¿Pareja o individual?
Individual. Primero debe estar bien tú para después poder estar en pareja. Y cuando uno va a terapia de pareja, pues es porque quiere solucionar conflictos de pareja, pero aquí el conflicto es inicial de ella, es decir, porque a lo mejor sale de esa pareja, pero vuelve a relacionarse con otra pareja que la violenta de manera diferente. Entonces, mientras la mujer no esté sana o lo más estable que se pueda, va a seguir repitiendo estos patrones.
Claro, repites patrones.
Entonces, bueno, las redes de apoyo, la información, que bueno, hoy la información sobra, ¿no? Y muchas veces las historias que nos has contado nos hacen decir, ay, a mí también, ¿no? O a mí también me pasa, o yo pensé que eso no podía ser violencia. Es decir, la información también ayuda muchísimo.
El otro día me vino la atención, la idea, ahora que hablabas de sentirte incómoda, de un programa de televisión en Estados Unidos que estaba viendo, ahora que estuve allá en la cobertura. Era una mesa como esta, en la que una de las invitadas era la autora de esta saga exitosísima de hace algunos años, de 50 Shades of Grey, 50 Sombras de Grey se llamaba en español, en la que había varios casos en los que mujeres exponían que tenían una relación perfecta muy similar a la de, digo, con las diferencias, una relación perfecta más allá de lo sexual, y que al momento de estar en el aspecto sexual, su pareja era violenta. Y que ella o ellas lo habían permitido, y que siempre había un punto en el que ya no estaban de acuerdo, pero que acababa la intimidad, por decirlo de alguna forma, y el hombre era perfecto. No había violencia de ningún tipo. ¿Qué papel juega el sexo, lo sexual en la violencia?
Es muy importante. El área sexual en una pareja es básica, ¿no? Y hablando de violencias sutiles, y dijimos que había violencia sexual, no pensemos en esta violencia brutal, sádica de una violación. La violencia sutil, sexual en una pareja incluye lo mismo que cuando estás en conviviendo con una persona, es decir, burlas respecto a tu cuerpo, solicitar ciertas conductas sexuales que para ti no son muy cómodas.
Para ti lo son,
no hay ningún problema. Aquí el punto es que los dos estén de acuerdo y que los dos estén disfrutando.
Sea lo que sea.
Sea sin límites. Que sea. Sí, la sexualidad es libre para las personas. Mientras los dos involucrados estén de acuerdo y los dos sean mayores de
¿sabes
edad.
¿Sabes hasta qué es violencia sexual? El control de los anticonceptivos, ¿no? O sea, de qué anticonceptivos hay.
Eso se llama violencia del control natal. O sea, ese es otro tipo de violencia. Sí. ¿No? Sí, ¿y cuántos hijos vas a tener? ¿Cada cuándo los vas a tener? ¿Qué método anticonceptivo vas a usar? ¿Si lo vas a usar o no? Regresando a la violencia de en el área sexual, desde no tener, querer tener relaciones sexuales con ella, es decir, castigarla, ¿no? Por eso. O
A la inversa, no querer.
Sí, no querer, sí, no querer él, ¿no?
Ahora, pero no se vale que él no quiera como tú a veces no quieres.
Sí, simplemente que. ¿Qué pasó antes? Porque siempre te digo, hay que ver.
A lo que lo estén condicionando.
Ajá,
¿no?
Sí, ajá, todo, hay que ver el contexto. Si es por un enojo, pues... Y bueno, los hombres nunca dicen que no, aunque estén bien mal, ¿verdad? Pobres porque tienen una violencia de género también que les cuesta muy caro en muchos sentidos.
Claudia, ¿cómo platica contigo la gente?
Claro que sí. Mira, yo tengo una página web que se llama consultoriacpfc.com y me pueden encontrar en Facebook como psicología forense consultoría. También me pueden encontrar en YouTube como consultoría en psicología forense. Tengo un Instagram también de consultorías en psicología forense. Tengo una consultoría en psicología forense y clínica, ¿no?
Qué interesante. Pues ya tenemos varios temas para que regreses con nosotros.
Claro que sí.
Te agradezco mucho.
No, muchísimas gracias a ustedes. Muy amables.
Pausa con música, Pame.
Así es, Dani. Nos vamos a la pausa con Vivir Quintana y su canción Te Mereces Un Amor, sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Te mereces un amor con relámpagos y flores.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Como ya lo habíamos mencionado, hoy 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La ONU estima que a nivel global 736 millones de mujeres, casi una de cada tres, han sido víctimas de violencia física y o sexual al menos una vez en su vida. En México, la situación es aún peor, pues del total de mujeres de 15 años y más en México, el 70.1% ha experimentado al menos un incidente de violencia. La ONU estableció esta fecha en 1999 en recuerdo a las hermanas Mirabal, que fueron brutalmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del, en ese entonces, presidente de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo. Las hermanas eran activistas, conocidas como las mariposas, y aunque hubo muchos movimientos en contra de la dictadura en ese entonces, Leónidas se concentró particularmente en las tres hermanas, hasta que las mandó a matar brutalmente. El régimen intentó fingir que habían tenido un accidente automovilístico, sobrevivió una de las hermanas, que se llama Dede Mirabal. Una frase de Minerva Mirabal, una de las hermanas que sí falleció, era: si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Y pues sí, su muerte ahora hace eco cada 25 de noviembre. Pasó de la República Dominicana a todo el mundo y nos recuerda que su lucha es una que sigue siendo necesaria nombrar, luchar y proteger. Se dice que este es el día naranja, pues el color representa un futuro brillante y optimista en el que ya no exista violencia contra las mujeres ni las niñas.
Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas.
Navega seguro por elección. Este es tu escudo digital.
¿Cómo cuidamos la seguridad digital en este lunes? Poncho Muñoz, buenos días.
Hola Dani, traigo algo tan fresco como el clima de esta madrugada. Se aproxima la Navidad y con ello el robo de datos personales se incrementa. Para ello hay una nueva forma de ciberataque y es la suplantación de códigos QR. Así es, los estafadores utilizan los códigos falsos para redirigir a los usuarios a sitios web fraudulentos. ¿Dónde podemos encontrarlo? Mucho ojo, estos códigos QR pueden ser colocados, uno, en lugares públicos como restaurantes o parquímetros sobrepuestos en los menús o en el mismo parquímetro. Dos, integrados en correos electrónicos o sitios web donde viene un aparente código para que ustedes escaneen. Y tres, en supuestas promociones que andan en redes sociales, en Instagram, en Twitter o en algunos banners. ¿Cómo funciona? Al escanear el código, los usuarios creen que están accediendo a una página legítima, pero están siendo redirigidos a un sitio malicioso para entregar información o para hacer alguna transacción financiera. Así que aquí, cuatro pasos muy importantes para no caer en este Q-Rising, que es como el nuevo nombre que le están dando. Uno, verifica el código QR antes de escanearlo. Observa físicamente que no se vea sobrepuesto en el lugar donde está. Dos, uso de aplicaciones de escaneo seguros. Hay muchas, se las voy a poner en mi cuenta de Twitter más al rato, pero hay aplicaciones que primero verifican que sea un QR legítimo. 3. Si al escanear un código QR te pide datos personales o financieros, sal corriendo, porque ahí no es. Síganme en mi cuenta de Twitter de Poncho Munoz con N y Z para que tengan más información de ello. Y, importante, en algunos estados de la República están poniendo una aparente multa en el parabrisas donde tienen que escanear el código para hacer el pago o el supuesto pago directo de esta multa. Obviamente no es real, pero de nuevo, no caigan. Eso es más que falso. ¡Nos vemos! ¡Que estén muy bien! ¡Bye!
Gracias, Poncho.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
¿Y cómo arrancamos la semana de forma saludable con nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal? ¡Hola, Katia!
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Aunque comas ensaladas todos los días, esto no te garantiza que estás comiendo saludable. Muchas personas suelen utilizar aderezos cremosos que terminan desequilibrando el platillo, aumentando el consumo de grasas procesadas. Los aderezos comerciales tienen un alto contenido de grasas saturadas, azúcares y sodio. En su gran mayoría, los aderezos, especialmente los cremosos, contienen ingredientes que son perjudiciales para la salud debido a que predisponen el aumento de peso por su contenido calórico. Trata de evitar los aderezos para ensaladas elaborados con aceite de canola, de maíz o de girasol porque son altamente inflamatorios. También la mayoría contienen glutamato monosódico, un aditivo alimentario que es un potenciador del sabor y se utiliza a menudo en aderezos para ensaladas y otros condimentos. Hacer tu propio aderezo en casa es una forma de asegurarte de que no estás consumiendo ingredientes inflamatorios y tóxicos. Hay una gran variedad de recetas que puedes preparar, como una vinagreta de limón, aderezo de mostaza o preparar alguno con una base de yogurt. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticate.
Gracias, Katia.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Nuevamente vimos un fin de semana violento en el país, 6 muertos y 10 heridos en un bar de Villahermosa. En Jalapa, sicarios irrumpieron en una boda y mataron a uno de los invitados. También fue el caso para Sinaloa, donde asesinaron a 2 exmandos de seguridad en menos de 72 horas. Anoche fue al exsecretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Juan Ramón Alfaro Gagiola, y el viernes al exsubdirector de la Policía Municipal de Culiacán, Benjamín Villarreal Guerrero. El Poder Judicial pues ha terminado el registro de inscripción de aspirantes que buscarán un cargo en la elección judicial en junio de 2025. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró innecesario aplazar la elección, como pidió el INE. Oficialmente, el Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional notificó a la mesa directiva del Senado la desincorporación de Miguel Ángeles Yunes Márquez de sus filas después de que en septiembre votó a favor de la reforma judicial. Prisión preventiva pues la dictaron a 7 funcionarios del Estado de México detenidos el viernes durante la llamada Operación Enjambre. Entre ellos hay un presidente municipal y mandos de policías. Un director de seguridad se quitó la vida cuando le leían sus derechos. El viernes terminaron las entrevistas a las y los aspirantes a encabezar la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Todo lo relacionado con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como Día Naranja, Mujeres, Derechos. En internacionales nos vamos con Perú, que se hicieron virales varias imágenes de unos policías peruanos que intentaron hacer un exorcismo a una mujer en plena calle. Creyeron que esta estaba poseída, pero en realidad presentaba un ataque de epilepsia. También es tendencia el nombre Bert por la tormenta que ha dejado inundaciones en Inglaterra, Irlanda y Gales. Hay por lo menos 4 muertos. También se hace notar el clima frío con el que amanecimos hoy en la Ciudad de México y en varias partes de la República. En espectáculos, nos vamos a despedir con Jungle, que se presentaron este fin de semana en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Maxine Woodside, la reina de la radio, y su equipo. Soy Daniel Diturbide. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.